Vamos a comenzar el estudio de su palabra y lo hacemos en el nombre del Señor. Que Él nos dé su gracia, que Él nos dé de su sabiduría para poder aprender y edificarnos una vez. Bueno, hemos estado estudiando el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, que todos ya lo, una que lo sabemos desde antes y como lo hemos estado estudiando, pero le vamos a dar lectura en el nombre del Señor, que dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el texto que hemos estado estudiando. Y por título nuestro hermano le puso convicciones bíblicas. Cosa muy importante que debe haber en nosotros, las convicciones. Y aquí tenemos todo este capítulo prácticamente donde habla de hombres de fe. Hombres que, igual que nosotros, con defectos, con fallas, pero le creyeron a Dios. Y fueron convencidos, estaban convencidos, y por ello demostraron su fe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Y como siempre nosotros, mire, como está hoy en día, recién le conversaba a los hermanos, pudimos ir al sur con mi esposa, y cómo la gente está distraída en otras cosas, y cómo se afirman su fe, por decir, en otras cosas que no sea la palabra. Sus experiencias, el recuerdo de una sanidad, le dan tanta importancia a eso. Y lo otro, por decir, los pastores que lideran, en el crecimiento de la iglesia. Y uno les habla, para mí producía un poco de tristeza, más que rabia ya, porque ve de todas condiciones allá, un poco de tristeza porque de doctrinas bíblicas es lo que menos se habla. Y usted les comienza a hablar y parece que está hablando otra cosa. Y uno les pone contextos bíblicos, porque así me gusta a mí hablar ahora ya, cuando voy y llevo mi Biblia con los que puedo compartir. Y si no, cuando se toca una conversa ocasional, trato de traer a la mente los textos que me sé. Y digo, no lo digo yo, sino que la Biblia lo dice, pero parece que les extraña. Creen más a sus experiencias o a lo que ven. Y la palabra dice claramente, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasará con este texto? Nunca lo habrán estudiado, no lo querrán estudiar. Si nosotros vivimos por la palabra, por nada más. Y gran sorpresa me causaba también que comentaba ya con los hermanos antes de comenzar el servicio, y nosotros les preguntábamos, ¿pero se habla de la venida del Señor? No, no se habla de la venida del Señor en los servicios, en las iglesias. No se habla de la venida del Señor. Menos se hablará de la doctrina del pecado. Entonces, por eso a mí como que me producía una tristeza y estaba como comprometido hace tiempo, oraba por eso y se confirmó. Y se confirmaba lo que decía el hermano Roger Oca. Las iglesias están en otra, en el crecimiento, en cómo la iglesia puede impactar la sociedad también. También están preocupados eso, pero ¿qué dice la iglesia de esto con respecto a los incendios? ¿Qué palabra tiene la iglesia? No, nosotros no estamos preocupados de eso. Por cierto, oramos para que el Señor tenga misericordia, sí, eso sí. Pero nosotros no vamos a levantar voz contra eso. Igual contra la homosexualidad, nosotros no vamos a andar haciendo protestas con pancartas. No, nosotros instruimos a nuestra familia, a la iglesia que está en contra de los principios del Señor, está en contra de los mandamientos del Señor. Pero nosotros no vamos a ir ante el Senado ahí con pancartas, no a la homosexualidad, tratando de que la iglesia impida eso. Porque si no se contradecería la palabra. Sabemos que estos tiempos van a ser así. Van a ser difíciles, van a ser complicados. Pero esas cosas no están ellos en eso. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué convicciones tenían? Porque justo como estamos estudiando, por eso muchas veces ellos tambalean también en su fe. Porque en esas cosas que no tienen base bíblica no hay ninguna firmeza. Y triste era para mí que muchos prácticamente que yo conocí de joven, prácticamente ellos dos solos están, las familias no quieren nada con el Evangelio. Y es triste eso. Y me acordaba yo de esto, de las convicciones bíblicas, qué interesante es tenerlas bien profundas. Saber bien que estamos en la palabra y cada vez que estudiamos, que sea conforme a la palabra, sea quien esté adelante, como dice nuestro hermano Pablo, y confirmar como los hermanos de Berea, siempre con la palabra. En ella nosotros estamos en la roca firme. También en Pedro nos dice que es la palabra más segura. En 1 Pedro 1, 16 al 21. Si quieren lo leemos, mis hermanos. La misma palabra nos enseña cómo hacer las cosas y por eso a mí me dolía un poco, me extrañaba lo que conversaba en el sur. Dice en 1 Pedro 1, del 16 al 21, dice así. Dice, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo, y si me invocáis por Padre, que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y veremos este mismo texto. Es donde Pedro habla de la palabra más segura.
Segunda vez. Sí.
Eso es lo primero. Primero dice la segunda. Ya. Dice la segunda de Pedro 2,
1.
Segunda de Pedro 1, 16.
Esa es, sí.
Dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos, esta es la parte, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa era la palabra, dice, hermano. Gracias, hermano. Sobre todo en esta palabra, dice, en el versículo 19, dice, tenemos la palabra profética más segura. Si Pedro nos está hablando así, nos está instruyendo, entonces, ¿qué más podemos hacer que sujetarnos, preocuparnos de la palabra? No en ideas de hombre, ni pensamientos o mandamientos de hombres, sino que la palabra misma tiene que estar en nosotros y todo confirmarlo con la palabra. Por lo que ya les decía, que hoy en día se vive mucho por lo que se ve, se le da mucha importancia a eso, al crecimiento de una iglesia o a la sanidad. Eso se cuenta por sobre todas las cosas, pero y de la doctrina, de la palabra del Señor. También dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Qué interesante esto, dice, con respecto a la profecía bíblica, me refiero yo, porque también hay profetas hoy en día por todos lados, pero profetizan según sus propios pensamientos nomás. Pero aquí está hablando de la palabra del Señor, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí cambia. Si hubiese hablado cada uno por su cuenta, la palabra no tendría relación una con otra. La palabra tiene toda la correlación que dice el hermano, y ningún texto puede estar aislado de otro. Todo está conectado uno con otro, el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, a todos los profetas, a todos los apóstoles que escribieron. Y es verdad que si uno se da cuenta y estudia la palabra, o como la hemos estudiado durante años así, escuchando su palabra, uno se da cuenta que va toda conectada de principio a fin. La palabra no tiene errores como algunos quieren, dicen o piensan que se contradice. No se contradice. La palabra está toda inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y cómo no obedecerla? Eso es lo que me causaba extrañeza cuando uno comparte con otros hermanos que prácticamente no están tomando en cuenta la palabra del Señor. Y gracias le he dado al Señor porque aquí es nuestra, como dice la alabanza, nuestra regla de conducta y de fe. Y nuestra preocupación es estudiarla. Nuestra preocupación es aprender de ella. También busqué en la versión 1909 el texto mismo. Y dice, como nos estaba enseñando nuestro hermano Pablo, también dice la siguiente forma en la Reina Valera 1909. Y usted tenga ahí el texto de hoy, Hebreos 11:1, que en la 1960 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la 1909, la Reina Valera también, dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por eso nosotros hemos estado siendo guiados por la palabra también, que nuestra fe tiene que ser demostrada. Tenemos que tener certeza también de nuestra fe, sustancia, o sea, ¿verdad, Emilio? Y esa es nuestra fe. Y también con ejemplos de algunos, aquí como se dice, de los personajes de la palabra aquí, de muchos le dicen héroes de la fe o la galería de la fe, también vamos a sacar enseñanza cómo ellos demostraron su fe, cómo tenían convicciones, cómo le creyeron a Dios. Creyeron a sus promesas, cosa que hoy en día la mayoría de las iglesias están dejando de lado. Siendo que el Señor mismo, por ejemplo, para introducirme a lo que son estos personajes, digo personajes, no sé cómo decirlo mejor, los héroes de la fe, uno como que traía eso de antes, me cuesta un poco el... Pero ellos le creyeron a Dios en todo lo que decían sin haber visto. Nosotros creemos al Señor cuando Él dice que va a venir, cuando Él en su palabra dice que vuelve pronto. Y quiero que leamos ahí una de las que tienen que ver con respecto a las promesas del Señor. Ahora sí es 2 Pedro 3:9. Y a mí me extraña por qué las iglesias están dejando de lado esos textos. 2 Pedro 3:9. Para comprobar que la venida del Señor no es algo nuestro, que nosotros tanta importancia que le damos a la venida del Señor, sino que la misma palabra le da. Y 2 Pedro 3:9 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Apocalipsis 22:20 es mucho más claro. Estoy hablando de las promesas que el Señor ha hecho y que nosotros esperamos. Y estamos convencidos de que así va a ser, porque por eso lo esperamos. Sabemos que en cada momento no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer aquí o con el Señor. Esas son nuestras convicciones. Nosotros esperamos al Señor. Apocalipsis 22:20 dice claramente, refiriéndose al Señor, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, dice la iglesia.
Ve que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En otras versiones dice, ya estoy viniendo, porque el Señor mismo ya viene. Claro, uno puede decir, ya han pasado desde su muerte más de 2000 años, pero también sabemos que Pedro dice que 1000 años son como un día para el Señor. No es nada lo que ha pasado. Pero nosotros seguimos esperando porque le creemos a la palabra del Señor. Los tiempos del Señor no son como los nuestros. Yo siempre he dicho, aunque vivamos 100 años aquí, para la eternidad va a ser un pestañeo de vida. Entonces estos años que han pasado para el Señor o en la eternidad no son nada. Nosotros esperamos la venida del Señor, aun cuando han pasado más de 2000 años, nosotros esperamos la venida, así como Pablo hablaba como que ya iba a venir, como que él no iba a haber muerte. Yo también pienso que nosotros debemos pensar igual, porque sabemos que su venida va a ser así cuando lo arrebate la iglesia. Cuando arrebate la iglesia va a ser sin aviso, va a ser en un cerrar de ojo en cualquier momento. Nosotros no sabemos si mañana amanecemos, o amanecemos con el Señor, que sería mucho mejor. Y eso es lo que esperamos y nos sonríe, porque nosotros creemos en eso. Esperamos la venida del Señor. Esas convicciones deben estar seguras. No dejándonos llevar nosotros por lo que las grandes iglesias de hoy, qué sé yo, la mayor cantidad de la gente, queriendo conquistar este mundo con grandeza, con uniones en forma grande, como la misma iglesia emergente que quiere hacer la unión de todos los credos junto con la iglesia católica, o sea, algo grande que la iglesia, por ejemplo, pueda cambiar este mundo, que la iglesia con sus líderes pueda traer paz a este mundo. El Señor dijo que sin él no iba a haber paz. Él nos da paz a nosotros con él y nos da paz a nosotros, primeramente. Pero no la paz que quiere el mundo ni la paz que vive el mundo. Pero ellos la buscan. Y la gran mayoría está en eso, hermano. Dejando de lado las promesas del Señor. Dejando de lado las advertencias del Señor cuando Él dice, cuando digan paz y seguridad, y ya la ONU dice así en su logo, paz y seguridad, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque es difícil que el hombre sin Dios tenga paz. Porque el hombre sin Dios tiene dentro de él, incluso nosotros todavía, pero el Espíritu Santo nos gobierna, pero el pecado aún está en nosotros. Y el pecado está todo lo que es envidia, está todo lo que es odio, lo que es rencor. Y dígame usted, un hombre sin Dios, ¿podrá tener paz? ¿En algún momento va a brotar esa envidia, ese odio, la avaricia, todo eso? Entonces no puede haber paz sin el Señor. Cuando Él vuelva con nosotros a reinar, ese reinado sí va a ser de paz. Y ese es el que esperamos nosotros. Estamos convencidos de que así va a ser. También muchas veces uno comenta de que hay una sola verdad y la verdad está en la palabra del Señor. Delante comentaba con mi señora, uno camina, ve varias iglesias, también los testigos de Jehová por un lado, ellos haciendo su tarea, los mormones por otro, y el no creyente dirá, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? El mundo se confunde. Porque nos ve a todos trabajando y a nosotros viniendo a la iglesia. Pero nosotros sabemos que estamos en la verdad porque estamos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad, como leíamos recién. Nosotros en ella nos apoyamos. No en ideas nuestras, en lo que digamos nosotros. Pero si estamos apoyados en la palabra del Señor, estamos en la verdad. El mismo dijo el Señor que Él era la verdad. Nosotros creemos en el Señor, creemos en su obra completa. Creemos en su obra que Él está haciendo en nosotros porque su palabra lo dice. Que Él comenzó la obra y la terminará hasta el día de Él en el primer capítulo de Filipenses. Y nosotros creemos a eso. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos una verdad. Estamos en la verdad, que es Jesucristo. Que es diferente. No hay varias verdades. Una verdad, la palabra del Señor. Vamos a leer también con respecto a la seguridad que nos da el Señor en Juan 14, 1 al 4.
Y es tan clara la palabra ahí, le voy a dar lectura también. En Juan 14, del 1 al 4, dice así: No se turbe vuestro corazón, mire, no está advirtiendo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ve que el Señor nos está confirmando lo que estamos estudiando, lo que estamos diciendo, es el mismo, su palabra. Y nos hace una advertencia que no se turbe nuestro corazón. También dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, él va a preparar un lugar para nosotros. Y dice, si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho. Pero el imán reafirma, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Certeza de las promesas que el Señor nos hace. También es verdad que nuestra fe va a ser probada, sí. Porque uno puede, por todo lo que hemos hablado, estamos firmes, estamos seguros, es verdad. Y estamos seguros, porque la palabra nos dice, no lo digo yo, lo dice su palabra, no lo decimos nosotros, sino que lo dice su palabra. Estamos seguros. Pero van a haber circunstancias difíciles, problemas, dificultades. Pero eso no debe hacer aminorar nuestras convicciones, porque la vida con el Señor no va a ser aquí en la tierra para nosotros. Vamos a tener dificultades, enfermedades, de todo tipo. Y van a ser quizás, de repente, no digo flaquear o quizás, no lo sé, nuestra fe. Van a ser probada nuestra fe, mejor dicho, no tambalear, no, va a ser probada nuestra fe. Y en Efesios 1.16 lo dice. La palabra del Señor nos advierte. Y en Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, sobre todo, Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. También sabemos que tenemos enemigos, y entre ellos está Satanás mismo, que cualquier circunstancia que tengamos se va a aprovechar para hacernos, como dijeron, para bombardear nuestra fe. Como quien dice, pero si estuviésemos enfermos o tuviéramos alguna otra dificultad, si no lo dice alguien, viene a la mente de nosotros, ¿y dónde está tu Dios? ¿O por qué no te ayuda? Esos dardos van a venir directamente desde el enemigo y van a bombardear fuerte nuestra mente. Van a hacernos ahí pensar. Pero nosotros sabemos y la palabra nos advierte que va a ser así. El Señor dijo que aquí nosotros, que más que nada lo vivió la iglesia antigua, la primera, no íbamos a tener, decir, bienaventurados sois cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre. Y sabemos lo que sucedió con la iglesia antigua. Ellos sí que sufrieron por causa del nombre del Señor. Nosotros ahora más que nada las circunstancias para ver qué tanto confiamos en el Señor. Y Satanás se va a aprovechar de eso. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que, como dice el versículo 11, sea demostrada nuestra fe. Estamos firmes en el Señor. Que pasamos esas situaciones con el Señor. Y es así. Que uno va a tener momentos difíciles. No va a ser todo un mundo de fantasía. Que en la tierra para nosotros no está. No va a ser ese mundo de felicidad. Ese mundo sin enfermedad, sin problemas. Aquí en la tierra no va a ser. Y si uno piensa un poco, cuando todo se da, como dice nuestro hermano, también siempre dice, uno se comienza a aterrizar acá. le comienza a gustar acá. Ya piensa, pero piensa menos en la venida, piensa menos en la vida eterna. Porque todo está lindo acá, cuando todo se va. Nuestra fe tiene que ser probada porque nosotros no esperamos nuestra felicidad completa aquí en la tierra. Nosotros la esperamos en la vida eterna. ¿Estamos convencidos de eso o debemos estar convencidos de que nuestra felicidad va a ser en la vida eterna? Y también saber que nuestra fe va a ser probada acá. Va a ser probada para que la palabra no se pierda. Y Satanás que va a estar preparado ahí para darle a uno, para hacerle dudar, poner situaciones, ponerle cosas enfrente para hacerlo dudar. Pero nosotros confiamos en la palabra del Señor y en sus promesas. También Él, cuando estemos siendo probados, Él mismo va a dar la salida. En qué momento no lo sabemos, solamente Él lo sabe. Nosotros confiamos en el Señor. El Señor promete venir a buscarnos, y así va a ser. Santiago 5:8 nos habla de ello. Santiago capítulo 5, versículo 8. Dice así el versículo 8 del capítulo 5. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y le voy a leer lo que dice antes la palabra del Señor para ver por qué Santiago está diciendo esto. Si comenzamos desde el primer versículo del capítulo 5, dice lo siguiente. Y que a mí me gusta este texto porque se da mucho hoy en día. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, hasta ahí, hasta esa parte, está hablando de la persona que lo tiene todo aquí en la tierra. De la persona que prácticamente yo creo que no toma en cuenta a Dios para nada, porque lo tiene todo, los que gobiernan el mundo prácticamente. Pero también hay algo aquí que se da. Dice en el 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han echado los oídos del Señor de los ejércitos. ¿No se da cuenta usted que en todo el mundo se reclama lo mismo de los salarios injustos, de la mala distribución de los ingresos? Y Chile es uno de los campeones en la mala distribución de los ingresos, estamos en los lugares más altos. Para todos los ingresos que llegan, el repartimiento siempre va una gran cantidad a los mismos de siempre y lo poquito para el resto del pueblo, por decirlo. Eso, ese clamor de todas las personas, de las injusticias que se cometen, de los salarios injustos, o cuanto más cuando se debe, del trato mal al obrero, ese clamor ya llegó al trono de Dios. Ese clamor ya está. Y dice, a ver, refiriéndose a estas personas, a los que han disfrutado todo acá, que lo tienen todo. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no os hace resistencia. Y dice, por tanto, hermanos, y aquí está hablándole a los hermanos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Se da cuenta que la palabra nos advierte de todo esto. Y que tengamos paciencia. Yo sé que se pasa en momentos difíciles, porque yo lo he pasado también. En que uno anhelara o que venga el Señor pronto, o que pase luego esta situación. Pero aún así no se hace como nosotros queremos. Lo hace hasta que el Señor estima su tiempo, y ahí uno se da cuenta, y después de que ha pasado, ahí recién dice, gracias, Señor.
por algo me pasó esto. Pero hay que pasar situaciones difíciles. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sabe que el labrador es verdad estos ejemplos tan claros que pone el Señor, que nos enseña? El labrador, sobre todo en la antigüedad en el que sembraba, en su fecha preparaba la tierra y sembraba. Tenía que pasar el otoño, el invierno, la primavera, y ya terminando la primavera recién venía a aparecer el fruto ya. Todo ese tiempo del año, esos meses del año, el labrador espera tranquilo, siembra y espera confiado. No va cada día a ver qué está pasando con mi siembra, a ver qué pasa, saldrá o no saldrá. Él sembró y espera. Por eso nos pone ese ejemplo el Santiago aquí dice. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y es casi prácticamente un año que espera él. Son varios meses. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y vuelvo a repetir, la venida del Señor se acerca. Nosotros esperamos esas promesas del Señor y, bueno, sabemos que nuestra fe, esa esperanza va a ser probada mientras estemos en este cuerpo. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca para tener esa paciencia, esa esperanza que no desmaye. Tenemos certeza en las esperanzas, en las promesas del Señor. Con respecto a lo que decía hace un rato, que hoy en día la mayoría, incluso, ¿por qué no decirlo antes de que el Señor por misericordia lo sacara de aquellos lugares? Uno quería ver a mis hermanos, quería tener pruebas de su fe. Como dice en Mateo 12 del 38 al 39, cuando los judíos le pedían señales al Señor. Mateo 12, versículos 38 al 39. Mateo 12, versículos 38 al 39, dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor le responde. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Sabe que la gran mayoría de las iglesias, aun cuando sean iglesias más humildes, esperan como para fortalecer, como para estar convencidos, señales? Señales y ver algún milagro. Y tienen ellos experiencias, no sé si las hacen coincidir. Yo sé de un hermano que sanó de esto, yo vi una sanidad. O a mí me preguntaban, pero hermano, ¿usted cree que el Señor puede sanar? Si uno pide con clamor, en su soberanía yo sé que el Señor puede sanar, pero en su soberanía y en su voluntad, cuando Él quiere, y eso no les gusta. Yo les conversaba para el sur a los hermanos. No, pero volvían a insistir, pero si uno pide con clamor, pide con rogándole al Señor. En su soberanía y en su voluntad sí puede sanar y tiene el poder para sanar. Pero cuando Él quiere, y no cuando nosotros queramos. Si no, eso sería exigirle señales al Señor. Señor, ¿puedes sanar a este, no sé, a este familiar mío? O Señor, ¿puedes abrirme las puertas aquí y que el Señor vaya haciendo todo lo que nosotros decimos? Sería estar viviendo por señales, sería estar viviendo por vista, no por fe. ¿A dónde estarían nuestras convicciones? Nosotros probablemente no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. Sino que nuestra fe está puesta en el Señor, en su evangelio y en sus promesas. Y la gran mayoría no espera eso. Ahora, yo no sé si, yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta aquí, la prosperidad le sacan provecho a eso, de que hacen un espectáculo y hay sanidades, cosas que no todas son verdad, que hay milagros y se llenan esas iglesias, se llenan. No hace tiempo atrás, cuando todavía pertenecía, pero ya me causaba mirar varias cosas, había una iglesia que en su cartela afuera que ponían decía, tal día, por ejemplo, reunión, explosión de milagros.
Así decía, hermano, explosión de milagros. Eso es lo que ellos quieren ver, eso es lo que esperan. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo confirmarán eso? No lo sé, para mí que es puro grupo y puro show. Pero eso es lo que la gente quiere. Como los judíos le pedían señal. Y el Señor, ¿qué le responde a los que piden señal? Dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Ven? Nosotros no tenemos por qué pedirle señales al Señor, nosotros le creemos. Le creemos en a su palabra, creemos a sus promesas. Nosotros no vamos a vivir por señales. También hay un texto que confirma lo que estamos hablando. En 2 Corintios, capítulo 5. En el versículo 6 al 8, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice así. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ve que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Nosotros confiamos en lo que el Señor nos dice. Y como dice Pablo, quisiéramos ya estar con Cristo. Como dice más abajo, ausentes del cuerpo y ya estar con Cristo. Eso es lo que esperamos, eso es lo que tiene que mantenerse firme. Decíamos que convicción es demostración de lo que no vemos. Y nuestra fe tiene que ser demostrada. Vamos a empezar por Abel, de estos. No me gusta ese personaje, pero se me viene a la mente estos personajes de la palabra, de nuestros hermanos ya. ¿Cómo ellos demostraron su fe? Vamos a empezar por Abel. En Hebreos 11:4 dice así. Vamos a estar bastante rato ahí, prácticamente vamos a llegar a la conclusión en Hebreos y en los siguientes versículos. Dice, por Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sabemos que Abel ofreció un cordero, un sustituto. Probablemente Adán le había enseñado. Él creyó. Él obedeció. Y eso él demostró y fue declarado justo. Abel hizo lo que tenía que hacer. Obedeció probablemente todo lo que le enseñaron sus padres, Adán y Eva. Y él se mantuvo en eso, perseveró en ello, ofreció un sustituto y fue justo. Por su fe él demostró que era justo. En Hebreos 11:5 habla de Enoch. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoch, sabemos que Enoch no conoció muerte, de repente lo arrebató el Señor. Ahí da testimonio del arrebatamiento que esperamos nosotros. Ser arrebatados de esta tierra, reunirnos en las nubes con el Señor. Eso va a ser, y ahí el testimonio ya en la palabra. Dice, en Génesis 6:9, dice, que no fue arrebatado al cielo en Génesis 5:24. Vamos a Génesis. Génesis Génesis 5:24. Y dice así en Génesis 5:24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y se da cuenta que dice, caminó con Dios. Y uno debe hacerse la pregunta, porque si caminó, agradó a Dios, por eso Dios le arrebató. Y uno debe preguntarse, el Señor dice que a mí me gusta hacer aplicaciones. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo está nuestro caminar? Porque dice, caminó Enoch con Dios. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? Yo me pregunto. Y bueno, estar pensando en Dios, pensando en el Señor, tenerlo en primer lugar, que Él sea primero, estar orando, estar preocupado de su palabra. Tenemos la facilidad ahora de escuchar por la radio, gracias a Dios que se nos ha dado una buena enseñanza y podemos seleccionar lo que vamos a escuchar. Eso es bueno, estar caminando con Dios. Uno puede salir lejos de vacaciones, pero igual estar meditando en su palabra, llevar su Biblia. Si puede sintonizar la radio por allá lejos, sintonícela también. Caminar con Dios, donde quiera que vamos a andar con Dios. Que seamos igual que Enoch. Dice, caminó Enoch con Dios. Y también habla de Noé, que también dice caminó con Dios, eso en Génesis 6:9, un poquito más adelante. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No digamos que son personas impecables, porque sí fallaron, sí eran hombres como nosotros, con errores, pero caminaron con Dios. Nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de que de repente les fallemos, porque les fallamos, sabemos que nuestra condición es de pecadores aún, no hemos sido glorificados. Pero nosotros, cuando cometemos pecados, nos volvemos al Señor, arrepentidos, con vergüenza, con dolor, y le pedimos perdón, Señor, perdóname. Sé que pequé contra ti, prácticamente todos los días tenemos que hacerlo por las noches, porque no hay día en que nos ofendamos al Señor, que algo de nosotros no lo tenga. Pero el don del arrepentimiento que nos dio el Señor nos hace volvernos a Él. Eso es caminar con Dios, es estar con Dios, tenerle presente en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Antes de comenzar algo, planteárselo al Señor, aunque sea algo secular, algo de trabajo, de la casa, uno decirle, Señor, quiero hacer esto. Lo pongo ante ti primero, caminar con Dios, hacer las cosas con Dios. Voy a salir, Señor, si está en tu voluntad, lo haré. Si no, bien, me quedaré, me lo haré. Todo hacerlo con el Señor. Buscar la voluntad del Señor, caminar con Dios, como fue Enoch y Noé, que demostraron su fe así, caminaron con Dios. De lo contrario, si nosotros no hacemos eso y vivimos la vida conforme al mundo, estamos demostrando que no somos de Dios, que no somos de Él. Nosotros tenemos que caminar diferente al mundo, diferente, y tiene que notarse eso, tienen que notarse esos frutos. El testimonio en nosotros, no que seamos perfectos ni mejores que los demás, la misma palabra nos dice, no somos mejores que los demás. Pero si hay una, es diferente nuestra vida. Nosotros no vamos para donde el mundo va. Nosotros no confiamos en lo que el mundo confía. Ellos confían en los hombres. Nosotros confiamos en Dios. En momentos de elecciones, de gobernantes, nosotros nos da lo mismo que él salga. Si nosotros confiamos en Dios, no en los que van a salir. Ellos no nos van a favorecer a nosotros. Nosotros confiamos en Dios, nosotros caminamos con Dios. El mundo espera en uno y otro personaje, o en la suerte de encontrar algún talento. No hay papá que no quiera tener un hijo que sea bueno para el fútbol y ojalá llegue a ser un gran talentoso, se le arregla a toda la familia. Eso lo espera mucho, pero el mundo espera en eso, nosotros no. Nosotros esperamos en Dios, que nos tiene una vida eterna mejor que todos. Quise poner ese ejemplo bien así, pero es que es verdad. De repente ven a un niño que es bueno, que es talentoso para algo, como que se fija en él, la familia y todo ahí. No, nosotros confiamos en Dios, en el Señor. En Él estamos seguros. No es lo que el mundo ofrece. También Noé, en Hebreos 11, seguimos ahí. Hebreos 11.
Volvemos a Hebreos 12. ¿Cómo comprobaron estos hermanos? ¿Cómo demostraron su fe? Hebreos 11, del 7 al 8, dice así de nuevo. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y después habla, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Con respecto a Noé se le mandó hacer el arca y él la hizo, le mandó que la hiciera, porque el Señor iba prometido que cómo iba a terminar el mundo, con un gran diluvio y todo eso. Lo curioso es que en esos tiempos no llovía, hermano. La Biblia dice que lo que humedecía la tierra era un vapor que salía de la tierra. No había lluvias. Entonces, ¿cómo Noé se puso a hacerla? Por fe la hizo, ¿no? Le creyó a Dios. Y Dios le advirtió eso, Noé lo hizo nomás, nada más. Y demostró que le creí, demostró su fe, estaba convencido. ¿Se imaginan ustedes cómo estaría por años ahí construyendo los días bonitos, todo bonito? O sea, este está loco, está haciendo un barco, ¿qué es eso de un diluvio, de la lluvia? Ni sabemos lo que es. Y Noé lo hizo. Y por su fe condenó el mundo de esos tiempos. Él lo hizo. Y hay que tener en cuenta eso, que en esos tiempos no llovía. Menos un diluvio. O sea, era diferente a lo que era ahora. Un vapor regaba la tierra y producía todo. Me imagino yo que no había nubes, probablemente. Porque si hay nubes, no llueve. Y no es igual que para todos. Le obedeció a Dios, le creyó a Dios y lo hizo. Dios le manda hacer el arca y ahí demostró que le creyó a Dios. Demostró su fe. Porque fe es demostración de lo que se espera. Él sabía lo que venía, porque Dios se lo había dicho sin saber, pero le creyó. Y ahora vamos a pasar a Hebreos 11, del 24 al 27. Vamos a hablar de Moisés, ya para ir concluyendo. Dice así, Hebreos 11, del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta? Moisés rechazó toda la grandeza de Egipto, de sus tesoros, o sea, tenía todo seguro. Moisés, si se quedaba en Egipto, era hijo de la hija del faraón, heredero de ese tremendo reino, sabiendo por la historia que Egipto era como la nación más poderosa de esos tiempos del mundo, era la más avanzada, o sea, estaba en lo mejor Moisés ahí, o sea, se queda ahí, lo tiene todo conmigo. La mejor educación, las mejores casas, palacios, lo tenía todo. Lo que quisiera tener, lo iba a tener ahí en Egipto. ¿Qué hace Moisés? Lo desecha todo. Prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar el pecado y las riquezas de Egipto. Prefirió la afrenta de Cristo más que la grandeza de la nación más grande del momento. Lo dejó todo eso. Moisés le creyó a Dios. Está demostrando su fe. Demostró su fe. Tenía certeza en lo que Dios le había dicho. Qué interesante, hermanos. Estaba convencido de las promesas venideras. Él esperaba, y dice aquí, las promesas venideras, donde dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, y el invisible está con María. O sea, como viendo al Señor.
Y qué importante es eso porque también en estos días de hoy nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que perder en algunos casos, darle el primer lugar al Señor antes de las muchas cosas que se nos pueden dar en este mundo que nos van a apartar del Señor. Moisés lo tenía todo ahí y prefirió dejar todo eso y aún no teniendo miedo del rey. Sosteniéndose, dice, como viendo al invisible, como viendo al Señor. Nosotros no hemos visto al Señor, pero sabemos que Él está. Sabemos que Él está a la diestra del Señor, de Dios, a la diestra del Padre. Sabemos que intercede por nosotros. No lo hemos visto, pero nos mantenemos en esa fe. Nosotros esperamos, Él prometió venir y esperamos su venida. Sea que estemos vivos, sea que estemos muertos, nosotros esperamos su venida. Tenemos que demostrar nuestra fe. Tenemos que creerle a Dios. No forzado, sino creerle a su palabra. Si Él dice que va a venir, nosotros lo creemos. Con dificultades, con problemas, porque sabemos lo que le pasó a Moisés, cómo lo pasó, después cuántas rabias nos pasó con el pueblo, dejando, si lo tenía todo, pero prefirió eso, ser maltratado por el pueblo del Señor, ante todas las riquezas que este mundo ofrece. No aterrizando. Pensar primeramente en el Señor. También hago un alcance y uno en lo posible, disponerse a servir al Señor. Darse un tiempo para el servicio en el Señor. Dejar en nuestro tiempo una parte para servir al Señor. Primero dígale, Señor, quiero servir. Señor, quiero en algo estar. Y Él abrirá la puerta. No le diga, yo quiero hacer esto y esto. No, Señor, yo quiero servir. Ayúdame a organizar mi tiempo. Ayúdame a organizarme. Quiero estar en la iglesia. Quiero estar con mis hermanos, quiero escuchar tu palabra, quiero leer tu palabra, poder entenderla. Den lugar a eso, mis hermanos, que no todo sea lo secular, lo de nuestra vida, lo material, sino que dé más lugar al Señor. Camine con Dios. Deje de lado cosas terrenales por lo que es del Señor. Recuerde que tenemos prometida una vida eterna, que es mucho mejor que todo lo que nos puede ofrecer este mundo. Y ya para ir concluyendo, quiero que leamos Hebreos 11:6, está en mí. Que es bien claro, casi no hay que explicarlo mucho. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros si no, nos acercamos a Dios porque tenemos certeza de que Él existe, tenemos certeza de que Él nos va a escuchar. Por cierto, lo hacemos en el nombre del Señor. Y tenemos certeza de que Él nos escucha. Quizás nuestra oración no va a ser la mejor, pero sabemos que el Espíritu Santo la acomoda y llega perfectamente a Dios. Nosotros tenemos certeza de eso. Si no, no oramos, oramos al viento, si no hay esa certeza en nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos con fe, con seguridad, con certeza. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, hasta ahí, crea que le hay. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, nosotros sabemos que estamos ante Dios. Sabemos como Dios como el Señor nos ordenó que lo hiciéramos. El mundo, cuando se acerca a Dios, se da cuenta de que hace cuestiones, pero no tiene ninguna certeza, sino que las hace nomás. Además, sus hechos comprueban que no están obedeciendo al Señor. Hacen manda, hacen una y otra cosa, o por diferentes motivos, y en el trabajo en una ocasión fueron a ver estas personas que hacen ahora que está famoso, no sé, el rey, y todas esas cuestiones. Y les dijo, no importa lo que usted crea, si es una fuerza personal, si es una energía o si es Dios, crea nomás y usted se va a sentir bien. Lo dijo una compañera de trabajo, ella misma fue. Le dijo, si no importa lo que usted crea, crea nomás y va a sentirse bien. Da lo mismo si usted cree en Dios, si usted cree que es una fuerza, si usted cree que es energía. No importa, o que es un extraterrestre, lo que sea, o si cree que es Dios. Le dijo el instructor que las guiaba, que no importaba lo que creyera,
Y ellos van, o sea, ¿cómo van a sentir? O sea, va a haber certeza en eso si no saben a lo que van. Nosotros sabemos cuando oramos a Dios, eso es lo que quiero dejar claro. Nosotros no vamos con duda. Nosotros sabemos que nosotros vamos a estar ante Dios. El Señor nos dejó incluido que en el nombre de Él, cuando oramos sobre todo, y sabemos que Él nos escucha porque lo hacemos como Él nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre del Señor oramos y sabemos que Él nos escucha, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que en nuestros propios méritos no vamos a poder llegar, pero sabemos que estamos en Cristo y en Él sí llegamos. Esas convicciones, esa certeza tiene que estar en nosotros. Eso es lo que tiene que estar convencido de eso. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza. Creerle a Dios, creer en Dios, creerle a sus promesas. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Espero haber sido claro. Y toda la gloria sea para el Señor. Vamos a ver. Padre nuestro y Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en primer lugar, porque usted nos ha dado esta verdad, nos ha dado la seguridad de su palabra, en el Evangelio de Jesucristo, más aún que Él murió por nosotros y que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Estamos seguros en usted, nada nos apartará de su amor, como dice su palabra, y nosotros creemos a su palabra. Creemos en la venida del Señor y esperamos su venida. Creemos en esas promesas eternas que hay, Señor, no en las cosas de aquí de la tierra, en las grandezas de la tierra, sino en su promesa, Señor, en la vida eterna que nos tiene reservada para siempre con el Señor. Es lo que esperamos, Señor. Anhelamos eso, Señor. Queremos estar ahí. Esperamos su venida cada día reconociendo que somos pecadores, pero que un día usted salió a nuestro encuentro y reconocemos esa condición de pecadores y le pedimos perdón, Señor Dios. Porque sabemos que en nuestros propios méritos nada podemos hacer, que en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, sin el Señor nada podemos hacer. Pero estamos convencidos que en Cristo somos olor gratos ante sus ojos, Padre Celestial. Y le damos gracias por esa obra tan completa que hizo nuestro Señor. Gracias, Padre Eterno, ayúdenos a tener firmeza, Señor, en aquello que esté para siempre en nuestras vidas hasta que el Señor venga. Que nuestra fe esté puesta en Jesucristo, en su palabra y en nada más. Le alabamos, le bendecimos y le damos gracias, Señor, por su palabra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús y a Él sea toda gloria, toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.